Radio. En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un conductor atropelló y dio muerte a su acompañante al intentar escapar de una encerrona en la comuna de Maipú.
Hasta dos cuerpos podrían estar bajo los escombros de un edificio que colapsó tras un incendio registrado la semana pasada en la comuna de Santiago.
Esta noche el presidente José Antonio Kast va a liderar un cónclave oficialista para unir a los partidos de gobierno de cara a la presentación de la ley miscelánea de reconstrucción.
La Comisión de Hacienda del Senado lanzó duras críticas a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, tras el fracaso de la sesión que debía votar un proyecto de incentivos para carabineros.
Carabineros de la oposición, pero también del oficialismo, calificaron de impresentable la descoordinación.
El Fondo Monetario Internacional corrigió a la baja las perspectivas de crecimiento global por la guerra en Medio Oriente, pero en el caso de Chile, modificó el Producto Interno Bruto de este 2026, pasando de un 2 a un 2,4%.
Sigue el debate por el salario mínimo tras las declaraciones del ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien sugirió limitar sus alzas para impulsar el empleo.
Máximo Pacheco aseguró que el debate sobre su permanencia en la sociedad público-privada Novandino Litio es netamente político.
Se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto para erigir un monumento para el expresidente Sebastián Piñera.
Luego de la salida del abogado Gustavo Baer de la Seremi de las Culturas, el gobierno nombró al actor Renato Münster para asumir el cargo en la región metropolitana.
Mañana el expresidente Gabriel Boric va a viajar a España para participar en la cumbre en defensa de la democracia, marcando su debut en el escenario internacional tras dejar el poder.
En el ámbito internacional, Estados Unidos informó que ningún buque ha logrado romper el bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz durante las primeras 24 horas de la operación.
Israel y el Líbano iniciaron negociaciones directas en Washington para poner fin a los ataques israelíes que comenzaron tras la guerra con Irán.
Donald Trump calificó como inaceptable a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en respuesta a sus críticas por los ataques del mandatario estadounidense al Papa León XIV.
En el deporte, Coquimbo Unido juega desde las 10 de esta noche ante Universitario de Perú en un partido válido por la segunda jornada de la Copa Libertadores.
Y mientras, desde las 3 de la tarde se definirá a los primeros semifinalistas de la Champions en los duelos Liverpool-PSG y Atlético Madrid-Barcelona.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:00 p.m. 3 minutos.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Nuestro saludo a esta hora es para todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, también a quienes están en la plataforma digital, biobiochile.cl. Le contamos todo lo que acá le contamos en la radio y más siempre ahí en biobiochile.cl. Y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Revisamos de inmediato las noticias. El conductor de un automóvil atropelló y dio muerte a su acompañante en momentos que intentaba escapar de una encerrona. Esto ocurrió en la comuna de Maipú. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y en libertad quedó por ahora este conductor de este vehículo que, como ustedes lo señalaban, en una maniobra para evitar el robo de su vehículo atropelló y dio muerte a su acompañante. Todo esto en la comuna de Maipú. Todo esto se generó, bien digo, en Avenida Las Torres con el pasaje María Estuardo, donde este chofer junto a su acompañante estacionaron el vehículo en las afueras de esta intersección. El copiloto del automóvil había descendido del vehículo y se había trasladado hasta el maletero. trasero del auto para retirar algunas pertenencias personales. En ese momento interrumpió un vehículo particular y también una motocicleta, que eran parte de una banda criminal que estaba realizando delitos de robo con intimidación de vehículos en modalidad de portonazos y también encerronas. Al menos tres desconocidos armados bajaron con la intención de concretar este portonazo. De acuerdo a lo explicado por el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Occidente, nos referimos a Juan Carlos Hidalgo, el conductor intentó realizar una acción evasiva de estos asaltantes, realizando una huida marcha atrás, no percatándose que su acompañante estaba en este lugar atropellándolo, causándole su muerte.
Habrían amenazado con armas de fuego al conductor, el cual, producto del miedo, realiza marcha hacia atrás, atropellando a la persona que finalmente resulta fallecida, para posteriormente esta persona huir del lugar, el conductor del vehículo que iba a ser asaltado. No sería conductor en principio de una aplicación, podría ser un conocido de la persona.
Sí, en medio de este incidente también los asaltantes protagonizaron unos disparos en contra de quienes eran las víctimas, sin que se registraran personas lesionadas. El propio fiscal Juan Carlos Hidalgo descartó preliminarmente que el auto en el cual se produjo todo este incidente fuera de una aplicación, algo que también fue reforzado por Pablo González, presidente del Comité de Seguridad de la Villa Los Rázuriz y cercano a la familia de esta víctima, que fue identificada posteriormente como Gabriel Flores, de 32 años.
La familia está muy afectada. Se enteraron hoy día en la madrugada, funcionario de carabinero que le avisó que su hijo había fallecido. Yo conozco sí a su papá, él es delegado de seguridad también. Tengo entendido que si se conocían, hubiese sido una aplicación, hubiese bajado inmediatamente. Se conocían, por lo visto eran colegas y compañeros del arte de la música.
Sí, en medio de la investigación, algunos vecinos también relataron que los autores de este asalto que terminaron con este accidente fatal estarían vinculados a un tour delictivo por esta comuna. El comandante de Carabineros, Cristian Becerra, de la Prefectura Rinconada de Carabineros, indicó que se está trabajando en esta información a través del levantamiento de cámaras de seguridad.
Pero por el momento, cierto, lo que tenemos es que lo que se nos está buscando a los delincuentes, digamos, que cometieron este hecho, y si es que es dada para y se encuentra evidencia que puede ser concatenarlo con otro, vamos a lograr hacerlo. Se entregó, comentó el hecho, y en este momento también va personal de los S9 a tomar las declaraciones respectivas.
De hecho, realizar a estas declaraciones tanto a Carabineros como también a la Fiscalía, el Ministerio Público decidió dejarlo en libertad, ya percibido ante futuras diligencias. Por ahora, la víctima de 32 años fue derivada a servicio médico legal para peritajes que han sido solicitados por el Ministerio Público. También se han encargado diligencias a la sección de investigaciones de accidentes de tránsito para tener más claridad cómo se produjo este incidente, como seguimos también el laboratorio de Carabineros en base a la recepción de estas cámaras de seguridad que permitan identificar a los autores de este asalto que terminaron lamentablemente con esta persona fallecida. Bio Bio, la radio.
1:08 p.m.
Seguimos con información policial porque hay un equipo especializado de bomberos que trabaja para encontrar dos cuerpos que se presume están debajo de los escombros de un edificio que colapsó tras un incendio en la comuna de Santiago. Un incendio, eso sí, que no fue ahora, fue la semana pasada.
Claro, fue el lunes de la semana pasada, y ante la ausencia de dos vecinos del inmueble, la fiscalía pidió a bomberos revisar ahora el lugar. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy Nivaldo. Sí, seguimos acá en el sitio del suceso, que ha sido considerado como el perímetro y punto cero para que bomberos pueda trabajar para poder encontrar estas dos personas que presuntamente están debajo de los escombros. Yo me voy a salir de la cámara de Bio Bio TV para que ustedes puedan ver el trabajo que está desarrollando a esta hora bomberos completamente en vivo, porque es un equipo de rescate sumamente complejo, que es el USAR. Es un equipo de rescate de bomberos que ha trabajado, por ejemplo, en rescates de terremotos, como por ejemplo en Haití el año 2010, para que ustedes hagan una envergadura de lo que significa el trabajo que están desarrollando. ¿Y esto por qué? Porque la fiscalía ha determinado que ante la ausencia de dos residentes de acá del edificio, que no han sido vistos desde el lunes pasado, cuando la semana pasada se generó este siniestro, finalmente determinaron que eran personas desaparecidas. Así que ellos mismos realizaron una denuncia por oficio para que se pudiesen descartar todas las posibilidades. Y es por eso que están trabajando en lo que son los escombros de este edificio, de esta estructura que está ubicada acá en el sector de la calle Catedral, entre las calles Ricardo Camin y precisamente la calle Catedral, donde se produjo este siniestro. Lo que nosotros estuvimos averiguando tiene que ver con que los vecinos confirman de alguna manera que este hecho ocurrió, que hay personas desaparecidas que nunca más vieron a estos vecinos, que serían un hombre y una mujer, y que en rigor estarían debajo de los escombros de esta estructura que colapsó. Son tres niveles que colapsaron uno sobre el otro. Entonces, de ahí que bomberos esté trabajando para primero apuntalar las paredes, evitar que haya otro derrumbe y disminuir al máximo la posibilidad de que estas paredes puedan derrumbarse por algún tipo de movimiento y caer sobre los bomberos que están trabajando en este lugar. Tuvimos oportunidad de hablar con los vecinos. Escuchen ustedes lo que nos señalaron esta mañana.
Comentan los vecinos es que hay tres personas dentro del inmueble. No, dos, dicen que son tres, pero yo sé que está don Mario, que es un vecino que yo veía todos los días, desaparecido. Que es lo más probable que él esté ahí.
Y él tenía problemas para caminar, entonces seguramente no pudo bajar. Tengo entendido que la señora subió a ayudarlo y al final los dos no pudieron salir. Son las dos personas que están desaparecidas.
Ha dado las instrucciones para que este equipo especializado haga las faenas. Nosotros estuvimos hablando con bomberos, ustedes van a escuchar al primer comandante de esta institución, Giorgio Trombel, que nos señaló esta mañana cuál era el trabajo que estaban desarrollando y por qué habían llegado días después de que este incendio se hubiese ya completamente controlado. Esto fue lo que nos señaló el bombero número uno de la institución acá en la comuna de Santiago.
La fiscalía nos ha pedido colaboración en revisar y hacer una búsqueda exhaustiva en su interior por posibles víctimas que pudieran haber en su interior, no habiendo todavía alguna denuncia, sí información de vecinos que de alguna forma indican de que pudiesen existir dos personas en su interior.
Claro, y es por eso entonces, como lo señalábamos, que el Ministerio Público, van a escuchar ustedes ahora a la titular de esta entidad, que es justamente la que habló con nosotros y nos entregó más detalles sobre lo que les estoy reportando a esta hora, y que tiene que ver justamente con las palabras de Macarena Cañas, la fiscal del Ministerio Público, que instruyó a bomberos para que descarten esta posibilidad. Todo esto lo van a escuchar a continuación en voz de ella.
No tengo una presunta desgracia aún. Tenemos información, testigos, extranjeros irregulares. Una persona señaló que intentó sacar a este varón que está en una condición de semipostrado y que no pudo. Esa es la información que tenemos. Es vaga, no es precisa, no tengo certeza. Tenemos un nombre para cada una de las potenciales personas.
Bueno, acá estamos en el puesto de mando de bomberos, que es el lugar más cercano al que nos podemos justamente aproximar tras el trabajo bomberil que se está desarrollando a esta hora del día acá en este sector, entre Maturana y Ricardo Camin por la calle Catedral, lo que mantiene todo el tránsito por ende suspendido. Ustedes pueden ver que siguen trabajando las retroexcavadoras, sigue bomberos manipulando sus equipos para poder apuntalar las paredes y evitar que haya un colapso peor, que justamente termine generando más daño a los voluntarios, por ende, que están trabajando para ver si pueden encontrar el cuerpo o los cuerpos, porque todavía no hay nada confirmado respecto a esta información que está completamente en desarrollo a esta hora del día. Por supuesto, no se descarta ninguna posibilidad, ninguna situación, y vamos a esperar una actualización, porque esto incluso, Nivaldo, Katy, hay que señalar, podría durar varios días, según lo que nos ha señalado bomberos. Pero es una situación que, como decíamos, está en desarrollo y nosotros, por supuesto, líneas abiertas con ustedes para cualquier novedad. Desde la comuna de Santiago, Bío Bío, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, radiograma.
1:13 p.m.
Vamos a revisar el trabajo del Congreso porque la Comisión de Hacienda del Senado lanzó críticas al gobierno después de que fracasara la comisión que debía tramitar un proyecto de incentivos a carabineros, y esta fracasó porque estaba citada la ministra de Seguridad Trinidad Steiner y ella no llegó, y tampoco llegó el subsecretario de Seguridad Andrés Joanet.
Tanto la oposición pero también el oficialismo calificaron como impresentable esta descoordinación del Ejecutivo, lo que fue reconocido por el ministro de las Express, José García Ruminot.
La postergación del trámite se da en el marco de cuestionamientos a la magnitud y a la agilidad que ha tenido la agenda de seguridad en la moneda. Además, vamos al Congreso. En Valparaíso, Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Katy Nivaldo, 22 minutos durante la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, que era una de las tres comisiones de la Cámara Alta que debía revisar los proyectos de la agenda de seguridad, en particular el caso de este proyecto que busca generar incentivos para el ingreso a carabinero y extender la carrera funcionaria de la institución, que había sido aprobado en su momento por unanimidad en la comisión, en la sala del Senado, y después había sido respaldado por la Comisión de Seguridad. Le tocaba la parte del informe financiero y pasó lo que pasó. La secretaria dio cuenta de que había dos excusas, la primera de la ministra Trinidad Steiner, que incluso tenemos el oficio a través del cual hizo la excusa el día anterior, pero el problema de fondo fue una descoordinación con la subsecretaría de seguridad, porque la subsecretaría también se había excusado y por lo tanto el gobierno no pudo estar presente en la sesión, lo que generó una breve sesión de recriminaciones y críticas políticas bastante severas, incluyendo algunos personeros de oficialismo. Partimos escuchando la intervención de la senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini.
Muy lamentable, poco vergonzoso, mande una excusa a la ministra, que va a ir el subsecretario, pero después dice el subsecretario que tampoco puede venir, francamente, no solo inconsecuente, sino que también es una falta de respeto para esta comisión, pero también para los carabineros.
Quien fue particularmente duro, fue el senador oficialista Rodolfo Carter, quien habló de que esto derriba el relato de la prioridad de la seguridad, de la importancia que se da en la institución de carabineros, y sentenció que para él esto no es un accidente y que es más bien desprolijidad. Escuchamos al parlamentario.
Nadie puede ser salvado contra su voluntad. Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto. Es de verdad de las cosas más sensibles. La falta de carabineros, la falta de postulantes que tenemos en las escuelas. Yo entiendo que los accidentes ocurren, pero esto no es un accidente, esto es desprolijidad.
El ministro se expresó, José García Rubirón, sí estuvo presente, fue básicamente a dar las excusas del gobierno, señalando que quieren que esto se vea en otra sesión y que para ellos sí es importante el mejorar la institución de carabineros. Escuchamos al secretario de Estado.
Pedir excusas por lo que ha ocurrido. Sé que la ministra está con el presidente de la República en una actividad de la policía de investigaciones. Claramente hemos tenido aquí una descoordinación y reitero mis disculpas a la comisión y pedir que lo podamos fijar prontamente una nueva sesión en la que podamos asegurar que va a estar presente la ministra de Seguridad.
Esto evidentemente comenzó a generar muchas reacciones en ambas cámaras. Incluso pudimos comenzar a comentarle la situación y preguntársela a los parlamentarios. ¿Y a quién se lo preguntamos? Fue precisamente Agustín Romero, quien es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y es diputado del Partido Republicano, y esto fue lo que nos dijo.
Bueno, evidentemente que frente a eso yo me acojo a las palabras del ministro secretario general de la Presidencia. La seguridad es una cosa fundamental y nosotros acá no vamos a ser condescendientes con ese tipo de descoordinaciones. Yo espero que se tomen las medidas que correspondan para que esto no vuelva a ocurrir.
¿Qué es lo que pasa? Que uno podría decir que esto es una cuestión puntual, que fue una descoordinación, un problema específico con un proyecto de ley, pero lo cierto es que aquí en el Congreso hay una sensación de que la agenda de seguridad ha empezado con cierta debilidad en este periodo legislativo, que si bien es cierto, el gobierno ha puesto urgencias, ya ha renovado en tres ocasiones al menos una serie de urgencias a proyectos de seguridad. Algunos de estos proyectos recién están comenzando su trámite, les ha costado despegar, les ha costado ser siquiera discutidos en algunas de las comisiones, y que evidentemente este traspié que de una iniciativa que está en la agenda de seguridad, pero que era considerado un proyecto, entre comillas, de fácil despacho, pone de manifiesto la cuestión que es una crítica política de las oposiciones, pero también algo entre pasillos de algunos parlamentarios oficialistas que ven que la agenda de seguridad y que la ministra y que los subsecretarios tienen problemas de descoordinación o que su trabajo no termina de despegar. Y con esto cierro, Nivaldo, Katy, una curiosidad, digamos, que no es tan común, en gobiernos anteriores no pasaba tanto, que uno revisa lo que se llama la cuenta dinámica. La cuenta dinámica es básicamente la cuenta del día de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en donde aparecen un sinfín de informaciones, oficios, comunicaciones, quejas, cartas, y siempre, al principio de este listado, aparecen las urgencias legislativas. Y para la sesión de hoy de la Cámara de Diputadas y Diputados no había ninguna urgencia legislativa del gobierno, lo que evidentemente ha despertado algunas críticas de parlamentarios, algunos ya se están atreviendo a señalar esta particular expresión que tiene toda una carga aquí en el Congreso de la sequía legislativa. Lo cierto es que si hay urgencias, ayer el gobierno presentó 15 urgencias, de las cuales la mayoría son renovaciones, algunos proyectos de ley, pero algo pasa que la agenda de seguridad no logra despegar, y ojo que hay una inseguridad política aquí respecto del efecto que podría tener en la agenda el proyecto de ley miscelánea, que es un proyecto tan grande y que ha tomado tanta energía política y técnica que podría de alguna manera postergar las iniciativas que están en el centro de la agenda de seguridad. Nivaldo, Katy.
A ver, a propósito de lo que estábamos hablando de la ausencia de la ministra, lo que es obviamente condenado por parlamentarios de oposición y también del oficialismo por su ausencia, por la relevancia que tiene el tema de seguridad pública, en fin, todo lo que nos contabas, quiero destacar el oficio que enviaron desde el Ministerio de Seguridad Pública, del gabinete de la ministra, lo estamos viendo a través de BioBio TV, tú lo mandaste, Gonza, en donde dice que la ministra no va a asistir porque tenía compromisos previos a la invitación, ¿no? Pero al final, el segundo párrafo, que es mucho más breve, quienes están con nosotros en BioBio TV lo están viendo, dice: participará en su representación el subsecretario de Seguridad Pública, el señor Andrés Joanet Valderrama. El tema es que él también se excusó por su parte, ¿no, Gonza? Y esa es la gran descoordinación, la que lleva a estas quejas, y que no se entienda si es que efectivamente el tema de la seguridad es tan importante como el Ejecutivo dice, o por lo menos quepa el espacio va a preguntárselo.
Sí, y todavía no conocemos la explicación de la subsecretaría, ajá, lo que no significa que no haya, pero para ser muy preciso lo estamos consultando las Express, en el propio ministerio, y hasta este momento todavía no tenemos una explicación formal de por qué ocurrió esa excusa. Uh-huh. La verdad que aquí hay un rumor de pasillo respecto a estas descoordinaciones que el Ministerio de Seguridad debe ser capaz de ajustar, porque ya como que los parlamentarios de las comisiones sectoriales están sintiendo que el trabajo en conjunto, mancomunado, no se está notando, y que evidentemente esto también tiene una repercusión en la agenda. Todo esto se habría evitado si es que esto contaba con la presencia del subsecretario y se acababa el asunto. Lo decíamos, esos proyectos que tienen algunos bemoles, alguna cosa que discutir, pero esos proyectos de sencillo despacho, en cuanto tiene mucha transversalidad, es un proyecto que beneficia directamente a la institución de Carabineros. Se podrán imaginar, de hecho el propio senador Cartel lo decía, que el de fortalecer a esta institución fue un talante clave, no solamente de la campaña política del ex candidato José Antonio Kast, sino que también de todo su sector político durante los últimos 4 años. Entonces, la verdad es que esto efectivamente ha generado reacciones, y el ministro Express, José García Romero, ha sido quien ha tenido que dar las explicaciones y solicitar excusas para que en una nueva sesión efectivamente se tramite y se vote este importante proyecto de ley en el marco de la agenda de seguridad, a tiempo que ha iniciado el trámite del proyecto de inteligencia económica en el Senado, y también en los próximos minutos se debería discutir el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Chao, Gonzalo.
Todas las noticias. Radiograma.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 1:22 p.m.
A esta hora, equipos de emergencia trabajan en un accidente de tránsito en la ruta 5 al norte de Temuco. Carlos Martínez nos va a entregar más antecedentes. Carlos.
Un accidente de tránsito ocurrió hace instantes en la ruta 5, kilómetro 660. Esto es unos 7 kilómetros al norte de Temuco, por la ruta 5, sector del bypass. Una camioneta se salió de la pista de circulación, volcó y cayó a una quebrada de más de 15 metros de profundidad. A esta hora en el lugar están operando varias unidades del cuerpo de bomberos, además de ambulancias, personal de carabineros y de la concesionaria Ruta La Araucanía. De manera preliminar, se da cuenta de que hay personas atrapadas. Por lo tanto, se ha reiterado el llamado a la precaución de los conductores que están desplazándose por la ruta 5 a la altura de Temuco, porque al norte de la capital regional, muy cerca de la localidad de Cajón, está este operativo justo en una zona de curva, por lo que se ha insistido, reiteramos, a la precaución en los desplazamientos. Estaremos ampliando. Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:24 p.m.
Esta noche el presidente José Antonio Kast va a liderar un cónclave oficialista para unir a los partidos de gobierno de cara a la presentación de la ley de reconstrucción, también es conocida como ley miscelánea.
La Moneda busca unir sus filas y conseguir respaldo del Partido Nacional Libertario y también el Partido de la Gente.
Y pese a las acusaciones de falta de diálogo que ha emitido la oposición, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, va a liderar una reunión con la bancada del PPD. María José de la Barra tiene más detalles en La Moneda. Hola María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si bien hoy no es el día de, porque no hay una votación o no se va a presentar durante esta jornada, sucederán muchas cosas importantes respecto a todo lo que es la tramitación de esta ley miscelánea que representa el Plan de Reconstrucción Nacional. Hay algunos aspectos que están claros, como por ejemplo que este es un eje para el primer tiempo del gobierno y que la propuesta tendría temas que van desde los aspectos tributarios hasta aspectos de reconstrucción física. Pero hay cosas que pueden definirse todavía. Se van a agregar medidas en beneficio de la clase media, se podría parcelar alguna parte del proyecto, sobre todo los temas de seguridad, son aspectos que entonces están abiertos. Sobre el respaldo nos vamos a detener porque ahí se juega todo. Hoy el oficialismo se va a ver las caras, el presidente José Antonio Kast se va a trasladar durante la tarde desde el Palacio de la Moneda hasta el Palacio Cerro Castillo en la región de Valparaíso para reunirse con los ministros de su comité político, los diputados del oficialismo y los presidentes de estos partidos. El objetivo de la cita, que comienza cerca de las 20 horas, pasada las 20 horas, sería abordar este tema, por supuesto. El diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, quien ayer dijo que a la ley miscelánea le faltan aspectos para la clase media, señaló que es importante que durante esta jornada se conozca el detalle de la propuesta.
Bueno, la reunión en Cerro Castillo, la reunión de coordinación, es un proyecto que se comenta mucho en la Cámara, pero no tenemos el contenido. Entonces a mí me gustaría tenerlo pronto para que el Congreso lo pudiera discutir en su mérito.
Se ha acusado falta de diálogo de parte de los partidos de la oposición. Ayer hubo una fallida reunión entre el Partido Socialista y el ministro de la SECPRES, José García, y en esa línea durante esta jornada también parlamentarios del Partido Socialista manifestaron su incomodidad respecto a cómo La Moneda ha hecho todo el proceso prelegislativo. Fue el diputado socialista Daniel Manucheri quien aseguró que si el proyecto se presenta con lo que se conoce hasta ahora, van a hacer todo lo posible para que no avance.
Nosotros, si el gobierno no cambia esta reforma, que es un riesgo para Chile, nosotros vamos a utilizar todas las herramientas democráticas que nos entrega la ley para frenar esta reforma.
Pese al fracaso de ayer de la reunión del ministro García con el Partido Socialista, ha sido el propio ministro de la SECPRES quien ya se ha reunido con la bancada de la Democracia Cristiana y durante esta tarde, en minutos, también debería tener un almuerzo con la bancada del PPD. En la previa fue el diputado Raúl Soto quien aseguró que harán todos los esfuerzos para modificar algunos aspectos de la propuesta.
Jamás vamos a renunciar a dialogar. Y ojalá para llegar a acuerdos, creemos que es un error que el gobierno insista en un proyecto único, que lo único que va a hacer es poner en riesgo el paquete completo. Porque una reforma tributaria se va a transformar en una manzana podrida que puede contaminar el resto de otras medidas que pueden ser efectivamente cosas positivas.
Aparte de los votos que podrían existir de parte de algunos sectores del PPD o incluso de la Democracia Cristiana, La Moneda está mirando al Partido Nacional Libertario y también los votos del Partido de la Gente. Mañana va a haber una reunión entre el presidente y representantes del Partido Nacional Libertario en el Palacio Cerro Castillo y también hay medidas que están siendo evaluadas por el Ejecutivo respecto al PDG, como poder claramente tener una restablecer el FUT, eliminar el IVA de los medicamentos, también de los pañales. Eso como telón de fondo respecto al tema de reconstrucción nacional y solo para poder complementar información respecto al Palacio de la Moneda. Hoy el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio confirmó que el nuevo Seremi de las Culturas en la región metropolitana es el actor Renato Munster. Esto luego de que haya existido toda la polémica por el primer Seremi que fue nombrado. Hablamos del abogado Gustavo Baer, efectivamente, quien claramente tuvo muchos cuestionamientos desde el mundo de las culturas por su falta de experiencia en la materia. Finalmente, el ministerio que dirige Francisco Undurraga tomó la determinación de que Gustavo Baer diera un paso al costado y hoy se se oficializa al actor Renato Münster como el nuevo seremi de culturas de la región metropolitana. Esa es la información acá en el Palacio de la Moneda, Katyn y Baldo.
Gracias, María José.
Que estén bien, buenas tardes.
Igual, Tomás. Ahora hay que mencionar también otras discusiones, particularmente el debate en torno al salario mínimo en el marco de recriminaciones desde la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y la oposición al ministro del Trabajo, Tomás Rau, por sugerir poner límites al alza del sueldo mínimo para no afectar, dijo él, la creación de empleos.
Parlamentarios han acusado un doble castigo a los trabajadores, criticando que el secretario de Estado no se haya reunido con los distintos actores para analizar cualquier tipo de medida en torno a esta iniciativa que pretende el gobierno, que incluso ha planteado un subsidio al salario mínimo para dinamizar la oferta de puestos de trabajo. Carlos Godoy, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Nibaldo Caterin. Y claro, los dichos del ministro Rau sobre el salario mínimo aún continúan desatando críticas y reabrieron también el debate parlamentario ante las pretensiones también del gobierno de moderar cualquier alza en un marco de proyecciones inflacionarias altas. Recordemos un poco las declaraciones del ministro del Trabajo, Tomás Rau, que fue en entrevista con La Tercera, donde señaló que el gobierno evalúa moderar futuras alzas del salario mínimo ante su eventual impacto en la creación de empleo formal. Pero estas declaraciones se dan en el contexto que todos conocemos, ¿no? Marcado por el aumento del costo de la vida a raíz de la alza sostenida de los combustibles, también su efecto que genera en el IPC con repercusiones en el transporte, en alimentos, en servicios básicos, todo eso. Con todo, el Ejecutivo continúa defendiendo su estrategia laboral, la cual informan está centrada en la implementación de un subsidio al salario mínimo orientado a incentivar la contratación formal y frenar la pérdida de empleos, especialmente en sectores más vulnerables. Se trata de una iniciativa que contempla un aporte de hasta un 15% de la remuneración para trabajadores con ingresos cercanos al mínimo, el que operará como un crédito tributario para las empresas aplicable a pagos previsionales o impuestos. Hoy durante la mañana, en el marco de un webinar organizado por Red Activa, el ministro Rau indicó que el objetivo es no solo crear nuevos empleos, sino que también formalizar los existentes y detener la destrucción de puestos de trabajo, todo esto con un foco puesto en las pymes, donde se concentra, según indicó, el 80 y 85% de los trabajadores que perciben el salario mínimo. Sin embargo, desde el mundo sindical surgieron reparos. Fue el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, de la CUT, José Manuel Díaz, quien acusó que el enfoque del Ejecutivo prioriza el empleo por sobre los ingresos. Díaz recalcó que la preocupación de la multigremial es la pérdida de poder adquisitivo y que el debate no puede limitarse solo al salario mínimo, sino que a toda la estructura salarial. Escuchemos sus palabras.
No compartimos la visión que tiene el gobierno y específicamente del Ministerio del Trabajo de decir de que ellos tienen una preocupación por el empleo y una preocupación por el crecimiento a razón de subir el salario mínimo. Nuestra preocupación tiene que ver con los trabajadores, nuestra preocupación tiene que ver con los niveles de ingresos.
Bien, en el Congreso han habido varias reacciones dispares, todas ellas. Partamos por las del diputado Héctor Ulloa, PPD, quien calificó los dichos del ministro como indolentes. Advirtió que en un escenario de inflación persistente y con una mediana salarial que no supera los 630 mil pesos, contener el alza del salario mínimo podría profundizar, ¿no?, la pérdida de poder de compra. Escuchemos.
Primero, no me gustaron las palabras absolutamente indolentes del ministro del Trabajo, quien señaló que no estaba dispuesto a seguir aumentando el salario mínimo. A mí me llama la atención, sobre todo cuando la mediana de los salarios en otro país no sobrepasa los 630 mil pesos.
Bien, en la misma línea también el diputado Nelson Venegas, socialista, sostuvo que si se paraliza el salario mínimo en un contexto inflacionario, en la práctica se está reduciendo, por lo que también emplazó al gobierno a abrir un diálogo más amplio. Escuchemos.
Quiero hacer un llamado al ministro del Trabajo a que se siente a conversar respecto del tema del salario mínimo. Si por lo tanto se paraliza el sueldo mínimo, significa no subir el sueldo mínimo, sino que derechamente bajar el sueldo mínimo.
Bien, el UDI, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, advirtió que incrementos por sobre el crecimiento económico podrían afectar a las pymes, recalcando que el salario mínimo crece más rápido que la economía. Muchas empresas no pueden sostenerlo, dice el parlamentario, y optan por la informalidad o por el cierre. Escuchemos sus palabras.
Si el salario mínimo va más rápido que el crecimiento de la economía, van a haber muchas pequeñas y medianas empresas que no van a poder pagarlo y van a optar o por la informalidad, que es una muy mala noticia, o por cerrar la operación, que también es una mala noticia.
Bien, en el marco de este debate entonces que comienza a continuar, el ministro Rau, también los subsecretarios de la cartera han sido citados para la tarde del día de hoy a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Entre las 17 y 19 horas se supone que el ministro debiese estar por allá por el Congreso, una instancia en la que varios parlamentarios ya adelantados que pedirán explicaciones por los dichos sobre esta eventual moderación en el alza del sueldo mínimo, ¿no? Vamos a estar pendientes a las reacciones por parte del Ejecutivo también en el marco de esta contienda por el sueldo mínimo que comienza. Catherine Nival.
Gracias.
Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Chao, chao.
Seguimos en contacto. En medio del debate por el futuro de Chile Vamos, la Cámara aprobó un segundo trámite, o en el segundo trámite digo, el proyecto que autoriza levantar frente a la moneda un monumento que vaya en memoria del expresidente Sebastián Piñera.
Esta iniciativa va a ser financiada con fondos privados y ahora pasará su decisión al Senado, donde deberá cumplir su trámite final para convertirse en ley. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya veíamos que las diferencias al interior de Chile Vamos se hacían notar y con creces. Pero hoy fue el nombre de Sebastián Piñera el que volvió a marcar un punto de encuentro en este sector, porque con 112 votos a favor fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto que autoriza a levantar justamente este monumento en memoria del expresidente frente al Palacio de la Moneda. Una instancia que estuvo precedida por un intenso debate justo antes de darle la votación, donde tras días de tensiones que hemos cubierto acá en la radio, la UDI y Renovación Nacional volvieron a mostrarse alineados, incluso con el respaldo del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario. Argumentos que cruzaron a estas fuerzas y apuntando también justamente a este rol de Piñera como un jefe de Estado, un estadista, su manejo de las crisis como lo hizo la pandemia y el estallido social, pero también a la idea de un gesto republicano que trasciende las posiciones políticas. Desde la UDI, incluso las voces más jóvenes que en estos últimos días habían abierto el debate sobre el futuro de Chile Vamos, algunos diciendo que incluso Chile Vamos había muerto, salieron a defender su legado, marcando distancia con el piñerismo, pero respaldando el reconocimiento institucional que tiene su figura. Por ejemplo, habló el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, que llegó incluso a citar uno de los lemas del exmandatario para poder fundamentar su apoyo a este proyecto. Pasemos a escucharlo.
Voy a ser honesto, yo no me declaro como un piñerista, pero nadie en este hemiciclo podría negar que el presidente Piñera fue un estadista. Gracias, presidente Piñera, y arriba los corazones, que vienen tiempos mejores.
Por supuesto, en Renovación Nacional el componente es aún más profundo, hay mucho más sentimentalismo respecto a esto, porque Sebastián Piñera no es solamente una figura histórica, sino que también el principal referente de este partido, y según reconocen ellos en la propia interna, es el verdadero pegamento que hoy está en Chile Vamos. Así lo señaló el diputado de Renovación Nacional, Mauro González, quien no dudó en señalar que hoy el legado del expresidente Piñera los une como coalición.
El monumento al presidente Sebastián Piñera es un acto de justicia histórica y una señal de unidad para Chile Vamos, porque su legado nos une. Siempre debemos tener como ejemplo su liderazgo.
El respaldo por parte del Partido Republicano fue total, pero donde hubo sorpresa fue en el Partido Nacional Libertario, que recordemos hoy no forma parte del oficialismo. Si bien es una fuerza de la derecha, no están siendo componentes de lo que hoy se llama el oficialismo, de estas visitas al Comité Político Ampliado, y se han mostrado derechamente como opositores al gobierno de José Antonio Kast. Desde esa bancada, el diputado Hans Marowski puso el acento en que se trata de una iniciativa financiada a través de aportes privados como colectas públicas y donaciones, por lo tanto, ellos señalaron que no se iban a oponer.
Y siendo claro, si este reconocimiento no implica recursos públicos, no tenemos ninguna objeción. Por eso apoyamos a que este tipo de iniciativas puedan avanzar en ese marco. Y lo hacemos por coherencia, porque la libertad no se negocia según la conveniencia del momento.
En la práctica se requerían 78 votos, es decir, una votación que se define por la mitad más uno de los diputados presentes. Sin embargo, este proyecto se aprobó con holgura, les dije 122 votos justamente a la hora de votarse. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, esta iniciativa va a pasar mañana a su último trámite en el Senado, desde ahí viene también el proyecto donde va a ser votado para su despacho como ley finalmente. En la antesala de esa discusión ya nos contaron que aproximadamente hay cerca de 50 intervenciones dentro de este debate que van a hacer mañana los senadores y que podría terminar con una estatua frente al Palacio de la Moneda del expresidente Sebastián Piñera.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Escucha Activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Ferretería Prat, tu mejor aliado en tus proyectos de construcción y renovación de tu hogar. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despacho gratis a domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
1:43 PM.
Rodrigo Rico, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mucho fútbol
El día de hoy, este martes, tenemos, por ejemplo, Copa Libertadores, que va a ser bien tarde, a las 10 de la noche, el partido donde Coquimbo Unido va a estar jugando en Perú frente a Universitario. Es su segundo duelo, recordemos que el primero empató como local, por lo tanto, están ahí peleando todos los que están en este grupo con una unidad. Vamos a ver si puede rescatar algo importante. Tiene muchos partidos Coquimbo, recordemos que el actual campeón del fútbol chileno, por eso clasifica Copa Libertadores fase de grupos, tiene Copa de la Liga, tiene torneo nacional, tiene torneo internacional, necesita plantel y por lo menos está tranquilo su técnico Hernán Caputo.
Bueno, hemos ocupado más de 23 jugadores, es harto y eso es un beneficio para mí, por lo menos de poder saber que tengo jugadores que están a disposición, que lo pueden hacer de buena manera, saber en qué puestos puedo variar. Los ritmos de competencia internacional son más altos que los de nuestra competencia local.
Eso es verdad, hay que ajustarse, digamos, a los niveles, sobre todo de equipos, bueno, en este caso también brasileños y argentinos, pero hay algunos peruanos como Universitario que también andan bien. En la Sudamericana hay 3 equipos que van a estar jugando por la segunda fecha de la fase de grupos. 3 equipos chilenos. A las 6 de la tarde O'Higgins se va a presentar frente a Sao Paulo, 6 de la tarde. A las 8 Audax frente a Vasco da Gama. O sea, 2 equipos que se presentan en Brasil. Y a las 20:30 Palestino recibe la Cisterna City Torque de Uruguay. Así que le vamos a estar contando todos esos resultados. Además, si usted le suma, hay Champions League, donde hoy día, a partir de las 3, se van a empezar a conocer a los 2 primeros semifinalistas de esta competencia, donde se van a estar presentando primero el Liverpool con el PSG. Recordemos que en la ida el PSG, actual campeón, actual monarca, ganó 2-0 en la ida, por lo tanto llega con ventaja. Y el Atlético Madrid con el Barcelona, donde el Barcelona perdió en casa 2-0. La verdad que es un partido bien interesante para poder ver. Y en la antesala de este partido, uno de los más importantes del Atlético Madrid, el capitán Coque, destaca la importancia del duelo.
Es normal que en el Barcelona tengan esa ilusión y esas ganas de querer remontar. Si me llegas a decir lo contrario sería súper, súper extraño. Pero bueno, mis compañeros están motivados, con ganas, obviamente con respeto al rival que nos enfrentamos, pero con muchísimas ganas de hacer un partidazo de aquí en nuestro estadio y llevarnos el partido para poder estar en semifinales.
Así que vamos a estar atentos también con eso. Y como si fuera poco, tenemos también selección femenina, adulta, que está, recordemos, peleando un cupo para meterse al menos, ojalá directa, de manera directa al Mundial de Brasil 2027, pero si no, en el repechaje. Yo les voy a contar cómo está la tabla. La tabla está con Argentina y Colombia, 10 puntos, Venezuela 8, Paraguay 7. Perdón, Venezuela 8, Chile 7 y Paraguay y Perú 6. O sea, Chile está cuarto en este momento, estaría entrando a repechaje. Va a enfrentar a Colombia en Cali a las 9 de la noche. Si llegara a ganar, va a quedar bastante bien, porque además después tiene Uruguay, que no es tan fuerte en esta categoría, y le queda un partido más, porque la última fecha queda libre. Así que hay que empezar a sacar las cuentas, pero es muy, muy importante este duelo que también entonces se va a estar jugando a las 9. O sea, tenemos Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League y la clasificatoria sudamericana también de las mujeres. Así que harto fútbol.
Gracias, Rodrigo.
Esté muy bien.
Chao, Rodrigo.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Verat, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Si eres profesional de la salud, es momento de avanzar. La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advanced en la Universidad Central de Chile. Matrículate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advanced.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde.
El Comando Central de Estados Unidos informó de que ningún buque ha logrado romper el bloqueo impuesto por ese país a los puertos iraníes en el Estrecho de Hormuz durante las primeras 24 horas de esa operación.
Más de 10.000 marineros, infantes de marina y efectivos de la Fuerza Aérea, junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, participan en la misión destinada a ejecutar el bloqueo marítimo en el marco de la operación en curso en aguas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.
Las autoridades estadounidenses indicaron que 6 embarcaciones mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas y dieron la vuelta para regresar a puertos iraníes en el Golfo de Omán sin que se registraran cruces exitosos del dispositivo de bloqueo.
La medida se aplica de forma imparcial a buques de todas las nacionalidades que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos los ubicados en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.
Dice la operación, el Comando Central de Estados Unidos señaló que se mantiene la libertad de navegación para los buques que transitan el Estrecho de Hormuz con destino o desde puertos no iraníes.
A propósito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró estar sorprendido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Subrayó que la inaceptable es ella. Y esto en respuesta a las críticas de esta por los ataques recibidos por el Papa León XIV por parte del mandatario estadounidense.
En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera y preguntado sobre la relación de Meloni, quien calificó de inaceptable sus críticas al Papa León XIV, Trump fue tajante, dijo: es ella la que es inaceptable porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría por los aires a Italia en 2 minutos si tuviera la posibilidad.
Trump volvió a arremeter en contra del Papa, de quien dijo que no entiende y no debería hablar de guerra porque no tiene ni idea de lo que está pasando. No entiende que en Irán mataron a 42.000 manifestantes el mes pasado.
En la entrevista hecha por vía telefónica y de apenas 6 minutos de duración, Trump criticó a Meloni por su supuesta inacción ante la crisis en Irán y la acusó de pretender que Estados Unidos haga el trabajo por ella.
Ya no es la misma persona e Italia no será el mismo país. La inmigración está matando a Italia y a toda Europa, dijo Trump, tras confirmar que Meloni y él no hablan desde hace mucho tiempo.
El presidente de Estados Unidos justificó este distanciamiento porque, según él, Meloni no quiere ayudarnos con la OTAN, no quiere ayudarnos a deshacernos del arma nuclear. Es muy diferente de lo que pensaba.
Meloni reivindicó poder contradecir a un aliado después de calificar como inaceptable el ataque de Trump en contra del Papa.
Las declaraciones, en particular sobre el pontífice, fueron inaceptables. He expresado mi solidaridad con el Papa León y le digo más. Yo no me sentiría tranquila en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que dicen los líderes políticos. No en esta parte del mundo, reiteró Meloni ante los medios en una feria vinícola en Verona.
Meloni, reconocida aliada europea de Trump, dijo que cuando se tiene amigos o aliados, particularmente si son estratégicos, hace falta también tener la valentía de decir cuando no se está de acuerdo. Y eso es lo que hago cada día. Cuando estoy de acuerdo lo digo, igual que cuando no lo estoy, aseguró.
Representantes de Israel y del Líbano iniciaron en Washington, en presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negociaciones directas para poner fin a los ataques israelíes que comenzaron tras la guerra con Irán.
El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh, se reunieron en la sede del Departamento de Estado en las primeras conversaciones directas en más de 30 años, aunque sin la participación del grupo chiita Hezbollah, aliado de Teherán.
Al iniciar el encuentro, Rubio calificó la reunión de oportunidad histórica y afirmó que no solo se trata de abordar un posible alto el fuego, sino una solución permanente a 20 o 30 años de influencia de Hezbollah en la región, de la que, según dijo, han sido víctimas tanto los israelíes como los libaneses.
Todas las complejidades de este asunto no se van a resolver en las próximas 6 horas, pero podemos empezar a avanzar y crear el marco en el que algo pueda suceder, algo muy positivo, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.
Las conversaciones tienen lugar tras 6 semanas de enfrentamiento entre Hezbollah e Israel en territorio libanés, donde más de 2.000 personas han muerto y más de 1 millón han sido desplazadas a causa de los ataques e incursiones israelíes del pasado 2 de marzo.
El líder de Hezbollah, Naim Qassem, rechazó ayer las conversaciones con Israel, dijo que esta negociación es rendirse, es despojar al Líbano de su fuerza.
El gobierno libanés aboga por un alto el fuego inmediato que abra las puertas a un diálogo más amplio sobre la seguridad fronteriza, pero Israel descarta una pausa a las hostilidades y exige el desarme total de Hezbollah y la creación de una zona de seguridad en el sur del Líbano.
Comprando en Wally. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quix lavalosas limón 750 ml a solo 1790. Desodorante ambiental Arom a solo 1590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Wally. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Wally.
En abril, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Ofertas en Sale, Groove y Captiva. El combustible deja de ser un problema con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Ese ruido no es solo de un dentista, es el sonido de sonrisas que regresa. En Ayacara, Patagonia, estudiantes de odontología USS navegan para atender a una comunidad aislada. Más de 900 estudiantes mejoraron la salud dental en distintos territorios el 2025. Cuando el aprendizaje conecta con necesidades reales, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde.
Nos faltan auditores acerca de un accidente entre un camión, una camioneta y también un vehículo menor. Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV. Esto es en la Costanera Norte, hacia el oriente, en la salida 19, en donde se empalma con la autopista central, con la ruta 5 sur. Hay personal de la concesionaria y de emergencias también en el lugar, como vemos en las imágenes, pero hay problemas en el tránsito. Tenga precaución. Les reitero dónde es. Es en la Costanera Norte, al oriente, salida 19, donde empalma con la autopista central. Y hay por lo menos 3 vehículos involucrados. Un camión, una camioneta y también un vehículo menor. Hay vehículos de emergencia trabajando, está señalizado también, pero se reduce bastante la velocidad, lo que puede originar otro accidente. Y por lo tanto hay que mantenerse atentos a la conducción.
Estudiantes y profesores se enfrentaron a encapuchados al interior del Liceo José Victorino Lastarria. El hecho no es aislado, también se produjeron incidentes en inmediaciones del Instituto Nacional. José Riquelme, buenas tardes.
Buenas tardes. Con golpes y utilizando un extintor, estudiantes y profesores del Liceo José Victorino Lastarrias expulsaron del establecimiento a 2 sujetos que se preparaban para lanzar bombas Molotov al interior del recinto. El hecho se suma a una serie de otros actos violentos al interior de comunidades estudiantiles, reactivando las alertas en las autoridades. La situación no es aislada. Hoy se registraron hechos similares en el Instituto Nacional General José Miguel Carrera, donde 5 individuos fueron sorprendidos confeccionando bombas Molotov al interior del establecimiento. Desde el Congreso, la situación es observada con preocupación. El senador e integrante de la Comisión de Educación, Cristian Vial, sostuvo que las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes y que se deben reforzar los esfuerzos para enfrentar estos hechos.
Las periódicas y el apoyo de carabineros a la comunidad educativa, además de, a través de la cartera de educación, anunciar el proyecto de escuelas protegidas, no es suficiente.
Desde la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, coincidió en la necesidad de aplicar sanciones más estrictas a quienes participen en este tipo de hechos.
Por eso estamos promoviendo no entregar, entre otras cosas, ningún beneficio a estos violentistas con recursos fiscales.
Por su parte, desde la autoridad educativa lamentaron lo ocurrido y advirtieron que este tipo de situaciones no pueden seguir repitiéndose en los establecimientos del país. La directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales, enfatizó la importancia de fortalecer la coordinación entre distintos actores para enfrentar estos episodios.
Sin duda, el trabajo intersectorial es clave, ya que vemos cierta articulación entre distintos espacios.
Por ahora, las autoridades no descartan nuevas medidas de seguridad en los liceos emblemáticos, en medio de un escenario donde la reactivación de la violencia estudiantil vuelve a tensionar el normal desarrollo de las clases.
Gracias, José.
A propósito de manifestaciones, hay gremios de taxi colectivos en Iquique que están anunciando un reajuste en el valor de los pasajes después de que llegara una caravana a reunirse con la autoridad regional de Tarapacá. Nos vamos hasta Radio Biobío en Iquique, nos informa Cristian Núñez.
Durante esta mañana, tal como lo habían anunciado los dirigentes y agrupados en la Confederación de Taxi Colectivos de Iquique y Alto Hospicio, se reunieron para iniciar una caravana hacia la delegación presidencial de Tarapacá. En el sector costero se reunieron previamente en la Redonda del Pampino, avanzando por gran parte de la ciudad desde oriente a poniente, para finalmente llegar hasta las oficinas de gobierno y reunirse con la autoridad y entregar una carta a modo de protesta, principalmente por la ley Uber que los afecta y también por el alza de combustibles y la poca ayuda del gobierno, han indicado los dirigentes de la confederación que agrupa al menos un 75% de las federaciones de taxi colectivos de la región de Tarapacá.
acá, la delegada presidencial de la región, Adriana Tapia, se refirió a esta reunión manifestando que no era la forma de reunirse o manifestarse justamente porque están los canales abiertos con el gobierno.
Es que hemos tenido el diálogo abierto permanentemente, los recibí, fue uno de los primeros gremios con los que conversé, y que la forma en que se han manifestado ahora es exagerada, porque han tenido siempre el canal abierto para conversar con nosotros.
La Confederación de Taxi Colectivos luego entregó un oficio a la Seremía de Transportes de la región, también manifestando el alza de las tarifas que van a ser vigentes, que estarían vigentes a contar de los próximos 15 días, al reajustándose 500 pesos por tramo en los recorridos, tanto en Iquique como en Alto Hospicio, lo que significará que hoy día, que cuesta 1,000 pesos en el centro de Iquique, esto va a costar 1,500 pesos a contar de los próximos 15 días, indicaron desde la Confederación de Taxi Colectivos de la región. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Falta un minuto para las 2 de la tarde.
Familiares de un joven asesinado en Cañete luego de un ataque incendiario están decepcionados de la justicia. Y es que el tribunal absolvió a los dos acusados por el crimen de este joven Moisés Orellana, sin embargo los condenó por el ataque incendiario ocurrido en septiembre del 2020. Desde Cañete nos informa Daniel Roa.
Decepcionados de la justicia están los familiares de Moisés Orellana Pávez, joven de 21 años de edad, asesinado por encapuchados en septiembre del año 2020 en la zona de Paica, Villoncao, zona rural de Cañete. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal absolvió por el delito a los dos acusados. La Fiscalía no logró acreditar durante el juicio la participación de ambos en este alevoso crimen. Luis Pávez, tío de la joven víctima, no escondió su decepción.
Y eso es lo que pedimos como familia, que se haga justicia. Detengan a